Florida, Estados Unidos de América.
Grupos cubanos de derechos humanos denuncian las expatriaciones forzosas de presos políticos como una práctica sistemática de gobiernos represivos.
El gobierno de México dice que su programa especial reunificará a más de 600 familias cubanas.
UNICEF expresa preocupación por la elevada cifra de menores de edad que cruzan la selva del Darién.
Asegura el presidente Joe Biden que la OTAN está más fuerte que nunca.
Y Moscú suspende su participación en el tratado nuclear y Washington califica de irresponsable de la decisión.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía. Muy buenas tardes. Iniciamos ya esta emisión del noticiero de Radio Televisión Martí, que corresponde al martes 21 de febrero de este año 2023. El equipo que estará acompañándoles hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Ya comenzamos con noticias de Cuba.
Una posible excarcelación de presos políticos en Cuba levanta alertas en organizaciones de la sociedad civil. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Una alerta sobre un posible exilio forzoso de presos políticos cubanos fue lanzada el lunes a través de un comunicado por organizaciones de derechos humanos, entre ellas CubaLex, grupo de asesoría legal. Su directora, la abogada cubana Larixa Diversen, quien reside en Estados Unidos, al respecto dijo a Radio Martí.
Consideramos de que si las personas que están privadas de libertad quieren salir del país, es sus derechos, que se gestione eso, es justo. Lo que no consideramos justo es que se escarcelen 10, por ejemplo, y el resto no. Las víctimas tienen que ser el centro porque estamos viendo que no hay garantías de no repetición. El Estado sigue negociando con los presos políticos para obtener ventajas políticas.
El comunicado recuerda que ya existen antecedentes de decisiones similares como la excarcelación y salida al exilio en 2010 de la mayoría de los presos políticos de la Primavera Negra de 2003 en Cuba. Yaxis Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, otra de las organizaciones firmantes del documento, ve este momento favorable para la liberación de quienes están encarcelados en Cuba por motivos políticos. Así lo indicó a Radio Martí.
En primer lugar, por la presión internacional, principalmente de organizaciones internacionales de derechos humanos y por instituciones internacionales como el Parlamento Europeo. También por la presión interna por parte de los familiares de los presos. En segundo lugar, porque supuestamente hay un proceso de diálogo, de conversaciones entre Cuba y Estados Unidos. Normalmente el régimen utiliza la liberación, excarcelación de presos en el marco de ese tipo de conversaciones. Y en tercer lugar, que se habla poco, y es que Cuba será examinada en el ámbito de derechos humanos de Naciones Unidas a finales de este año.
La declaración firmada además por el grupo de trabajo Justicia 11J señala: la espiral de violencia, resistencia y castigo no cesará hasta que rija en Cuba un Estado democrático de derecho con pleno respeto a los derechos humanos.
No se puede dar como positivo esa parte de un proceso, es decir, la parte que obliga a la expatriación o la deportación de su propio país de personas que están presas injustamente porque lo único que hicieron fue ejercer sus derechos a la libertad de expresión y manifestación.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También defensores de derechos humanos y periodistas independientes están denunciando la mala alimentación y la falta de medicamentos que sufren los reclusos en varias prisiones cubanas. Tomás Cardoso presenta esta información.
Activistas de derechos humanos y presos denuncian la crítica situación con la alimentación y el faltante de medicamentos en los penales cubanos. El periodista independiente Adriano Castañeda llama la atención sobre lo que está ocurriendo en las cárceles en la provincia de Santi Espíritus.
No le dan las porciones reglamentarias de alimento, el déficit de atención médica es nulo. Hay anemia, me estaban diciendo, debido a esto, por la situación de las defensas bajas.
Desde la cárcel provincial Nieves Morejón, en el territorio espirituano, el activista Orestes Yumar Julián Gómez denuncia.
Yo me acuerdo preso injustamente en la prisión provincial Nieves Morejón, en el destacamento número 1, cubículo 11. Quiero hacer la denuncia. Aquí la comida es un sancocho. Los medicamentos no se le están dando como es.
Acaba de ser castigado el preso político Reinier Calderín Socarrás, activista de la Unión Patriótica de Cuba, cumpliendo 3 años de prisión en el penal de máxima seguridad, Kilo 8, en Camagüey, con 30 días de suspensión de llamadas telefónicas, por denunciar las pésimas condiciones que sufren los reos en ese lugar.
Los culpables de toda esta violación son los oficiales de la seguridad del Estado, el capitán Juan y el teniente coronel Juan Miguel Sánchez Duarte, jefe de la unidad. Denuncia al coordinador general del presidio político, la Onza Prada Mayo, René Calderín Socarrás.
Por su parte, el activista Ramón Zamora describe la situación de las cárceles en la provincia de Holguín.
En las prisiones Playa Manteca de Mayarí, prisión provincial de Holguín y allá en Cuba, y la realidad es que prácticamente ya están muriendo de hambre, víctimas de la poca alimentación que se está dando dentro de las prisiones, y a razón de esto, la Dirección de Cárceles y Prisiones ha decretado que los familiares pueden llevar diario incluso alimentos elaborados en las casas al familiar que tenga allí en prisión.
Y Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, llama la atención sobre el delicado estado de salud del manifestante del 11J en el poblado de San Antonio de los Baños, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, cumpliendo 6 años de prisión en el penal 5.5 en Pinar del Río.
Fue contagiado con tuberculosis y también neumonía en una galera de la prisión Kilo 5.5 de Pinar del Río, donde los carceleros le están negando la asistencia médica, de acuerdo con una denuncia presentada por Pupo en una comunicación telefónica con sus familiares. Pupo padece de hipertensión arterial, es diabético y le niegan la asistencia médica.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Marta Perdomo, madre de los presos políticos Jorge y Nadir Martín Perdomo y su esposo Jorge Martín, fueron citados el lunes a la unidad de policía de San José de las Lajas en Mayabeque. Perdomo dijo a Radio Martín que fue advertida por agentes de la seguridad del Estado de que sus hijos podrían ser separados de prisión si continúa exigiendo su libertad, y también por participar en la campaña Cuba de Luto, creada para visibilizar la situación de todos los presos políticos.
Nada, lo mismo de siempre, todas las caminatas, todas esas cosas, imagínate, caminando sobre lo mismo, ya, es la misma historia de siempre. Bueno, yo siempre dije que yo sí tengo que seguir haciendo con mis hijos, pero entonces es la amenaza que si me separan los muchachos, siempre con una amenaza. Imagino, esto creo que no se acaba más nunca. También el por pertenecer al grupo que se estaba formando Cuba de Luto. También que no puede ser, que entro en un delito. Yo le dije que yo iba a seguir, a medida de mis posibilidades iba a seguir. Tampoco quiero que me separen a mis hijos, porque esto es muy difícil, ya ves. Tengo que seguir luchando, si yo no lucho, ¿quién lucha? ¿Quién levanta la voz con mis hijos?
Nadir y Jorge Martín Perdomo fueron sancionados a 6 y 8 años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en San José de las Lajas, Mayabeque, provincia donde está ubicada la cárcel de Quibicán, en la que cumplen sentencia.
El preso político Dixon Gainza Moré fue trasladado al campamento San José de Trabajo Correccional en Camagüey. Desde esa provincia, Disney Azahares Moré dijo a Radio Martí que aunque su hermano fue ubicado en un régimen de menor severidad, no está conforme porque se encuentra encarcelado injustamente.
En la carretera de Santa Cruz, kilómetro 40, San José, se llama el campamento. Él me llamó, seguido que llegó, él me llamó. La visita de él fue el día 30 de enero y el día 31 fue trasladado. En la mañana me llamó y me dijo que había sido trasladado, que estaba bien, que se encontraba bien. Él está trabajando, ya en un campamento abierto, está trabajando. Ayudante de cocina, está bien, hasta el momento está bien. Por ejemplo, ayer salió de PASI, ayer día 20 salió de PASI, está de PASI. Que por el trabajo tenga su salario, y porque tiene que ayudar a los abuelos de nosotros, porque están aquí en Camagüey viviendo y están alquilados. También tiene el beneficio de todos los fines de semana la visita. Estamos más tranquilos porque, bueno, está, ¿me entiendes?, en un lugar abierto. Estamos más tranquilos, él también, pero bueno, no estamos conformes porque realmente no, él no hizo nada, ninguno hizo nada. Un año y 7 meses lleva. Imagínate que quizás no le entregaron un papel con el tiempo que ha cumplido, que es un año y pico, y no le han puesto la rebaja ni nada.
Dixán Gainza Moré, de 35 años, periodista independiente y activista de la Unión Patriótica de Cuba, cumple 6 años de cárcel por los cargos de desorden público y atentado impuestos por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Camagüey.
Y precisamente en la ciudad de Camagüey una persona murió el sábado víctima de un derrumbe. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Una persona falleció el sábado tras caerle encima un pedazo de uno de los balcones de la emblemática construcción conocida como la Casa de las Cariátides, ubicada en la Avenida de los Mártires del Reparto Vigía en la ciudad de Camagüey.
Murió en el hospital. En los bajos de ese mismo edificio hay una cafetería que vende productos alimenticios. Por ahí pasan niños, porque hay varias escuelas cerca, mientras que el gobierno, las autoridades locales aquí de Camagüey no hacen nada al respecto, incluyendo a la Oficina del Historiador de la Ciudad, que es una de las encargadas de restaurar y arreglar esta edificación.
Señaló el periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada.
Ahora mismo la ciudad de Camagüey tiene varias edificaciones que son muy antiguas y están en peligro de derrumbe. Yo por meses vengo denunciando el deterioro de estas edificaciones, sobre todo en el centro de la ciudad, porque hay muy transitada por los camagüeyanos.
Aunque se desconoce la identidad del fenecido, trascendió que era custodio de la empresa de seguridad CETSA y trabajaba en las cercanías del lugar. La Casa de las Cariátides, denominada así por tener decorada su fachada con reproducciones de esta figura mitológica, fue erigida por el arquitecto catalán Claudio Muns Piqué, un maestro de la tendencia modernista en la arquitectura de principios del siglo XX. Hoy sirve como vivienda multifamiliar. Internautas habían expuesto en sus redes sociales el peligro que representa para los transeúntes el estado constructivo del valioso inmueble.
La justificación del gobierno en el territorio siempre ha sido que no hay recursos, que no hay dinero para invertir, que no hay materiales de la construcción. Sin embargo, sí gastan presupuesto para arreglar un parque, una plaza, que al final va a prestarle servicio al turismo.
Por otro lado, centenares de joyas arquitectónicas en la isla fueron convertidas en ciudadelas y se desintegraban frente a la indolencia de las autoridades. Mas cuando fueron consideradas un atractivo turístico, las direcciones provinciales se apropiaron de ellas para su explotación comercial y sus habitantes fueron desalojados y llevados a albergues. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El gobierno de México dijo hoy que reunirá a más de 600 ciudadanos cubanos con sus familiares que viven en la nación azteca gracias a un nuevo programa de visas especiales.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México afirmó en un comunicado que el 17 de febrero se habilitaron en el consulado mexicano en La Habana las citas que permitirán reunificar a 640 cubanos con sus familiares.
El consulado atenderá las citas entre abril y junio de manera gratuita, personal e intransferible, así lo precisa la nota oficial.
El programa coincide con un éxodo desde Cuba. Durante 2022, las autoridades mexicanas detectaron a 41.475 cubanos en situación irregular, en comparación con 7.059 en el año anterior, según datos del gobierno de México.
La Guardia Costera de Estados Unidos informó que el lunes repatrió a 31 cubanos que fueron interceptados en 2 operaciones separadas.
En un mensaje publicado en Twitter, la Guardia Costera subrayó que las condiciones del tiempo son impredecibles.
Además, urgió a quienes utilizan la vía marítima para emigrar a Estados Unidos a no lanzarse al mar y arriesgar la vida en un viaje que pueden hacer de forma segura y legal.
Desde que comenzó el año fiscal 2023, el 1 de octubre pasado, las autoridades estadounidenses han interceptado a más de 5.590 balseros cubanos, en comparación con 6.182 durante todo el año fiscal anterior.
Como siempre, estamos en tiempo de invitarles a nuestra sección de deportes. Será a las 12:50 minutos a través de las frecuencias radiales. Pepe Lacayo estará con nosotros y hablará sobre los octavos de final de la Champions. El Real Madrid se enfrenta al Liverpool en la revancha de la final del año pasado y al mismo tiempo el Napoli de Italia se enfrenta en Alemania al Frankfurt. De esto y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes.
Y cuando son las 12 y 14 minutos del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden pronunció en la última media hora un discurso desde el histórico Castillo Real de Varsovia con motivo del primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania.
Biden destacó cómo Estados Unidos ha unificado a la OTAN y a Occidente en apoyo del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por defender a su país.
Hace un año el mundo se preparaba para la caída de Kiev. Bueno, acabo de venir de una visita de Kiev y puedo informar que Kiev se mantiene fuerte, se mantiene alto y, lo más importante, se mantiene libre, dijo Biden ante el aplauso de la multitud.
Previamente, el presidente Joe Biden había dicho hoy en Varsovia, durante una reunión que sostuvo con su homólogo polaco Andrzej Duda, que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, está más fuerte que nunca.
Tenemos que tener seguridad en Europa, es así de básico, así de simple, así de importante. Así que es la alianza más importante y yo diría que quizá la más importante de la historia, no solo de la historia moderna, sino de toda la historia. Y así lo dejé claro, que los comentarios de los Estados Unidos y nuestros aliados como socios, el compromiso es real y que un año después yo diría que la OTAN es más fuerte que nunca.
Estados Unidos calificó de irresponsable la decisión de Rusia de suspender la participación en un tratado de control de armas nucleares. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken declaró este martes desde Atenas que la decisión de Rusia de suspender la participación en un tratado de control de armas nucleares fue irresponsable y que Estados Unidos observará atentamente qué realmente hace Moscú. Él dice que el anuncio de Rusia de que suspenderá su participación en el tratado New START es profundamente desafortunado e irresponsable. Dice que estarán atentos para ver qué hace realmente Rusia y que se asegurarán de que Estados Unidos esté en una postura adecuada para la seguridad del país y la de los aliados. El presidente ruso Vladimir Putin emitió el martes una advertencia nuclear a Occidente sobre Ucrania. Suspendió el Tratado Bilateral de Control de Armas Nucleares New START. Anunció que se habían puesto en servicio de combate nuevos sistemas estratégicos y advirtió que Moscú podría reanudar las pruebas nucleares. El Tratado New START es el último tratado importante de control de armas entre Moscú y Washington y limita la cantidad de ojivas nucleares que pueden desplegar las dos potencias nucleares más grandes del mundo y que expirará en el 2026. Blinken dejó la puerta abierta para reanudar las negociaciones en cualquier momento, añadiendo que el mundo espera que las dos mayores potencias nucleares actúen con responsabilidad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
También aquí en Estados Unidos, en medio de una evidente conmoción por el asesinato de un obispo católico en Los Ángeles, se logra el arresto de un sospechoso en el crimen. Los detalles con Yoconda Tapia.
Autoridades en Los Ángeles arrestaron a un sospechoso por el asesinato de un obispo católico en la arquidiócesis de esa ciudad y que recibió un disparo mortal durante el fin de semana en el sur de California. El alguacil de Los Ángeles, Robert Luna, dijo que las investigaciones y la colaboración de la ciudadanía hizo posible que la investigación diera resultados a pocos días del asesinato del obispo David O'Connor.
El sospechoso es el esposo de la ama de llaves del obispo y ha trabajado previamente en la residencia de la víctima. Fue arrestado luego de que un informante les dijo a los detectives que estaban preocupados porque Carlos Medina estaba actuando de manera extraña e irracional e hizo comentarios sobre que el obispo le debía dinero.
Un equipo SWAT arrestó a Carlos Medina en su casa en Torrance, a unos 56 kilómetros al suroeste de Hacienda Heights, el lugar donde fue asesinado el obispo auxiliar en un crimen que conmocionó a las comunidades religiosas y de inmigrantes de Los Ángeles. El sacerdote de 69 años de edad fue asesinado a pocas cuadras de la iglesia católica San John Vianney, parte de su arquidiócesis, al este del centro de Los Ángeles, y fue encontrado el sábado por la tarde con una herida de bala. O'Connell, de origen irlandés, trabajó durante 45 años en la arquidiócesis de Los Ángeles, la más grande del país. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:19, tiempo de noticias de América Latina en este noticiero del mediodía de Radio Martí. Al menos 60.000 menores de edad podrían cruzar la peligrosa selva del Darién durante el año 2023. Eso según las previsiones de UNICEF. La sala de redacción de La Voz de América amplía.
La cantidad de niños y niñas migrando a través del tapón del Darién, la porción de tierra que separa Colombia de América Central, podría crecer por encima del 24% durante este año, según estimaciones de la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, debido a la persistencia de las condiciones que obligan a los migrantes a huir de sus países de origen. En una entrevista concedida a la agencia de noticias Reuters, Diana Romero, especialista de protección de emergencia de UNICEF, aseguró que el organismo estima que unos 60.000 menores podrían atravesar la selva durante este año frente a los más de 40.000 que lo hicieron en 2022. UNICEF mantiene una campaña informativa constante sobre los diversos riesgos que corren los menores al aventurarse por el Darién con o sin compañía, entre estos la falta de identidad, lo que también les impide el acceso a la salud, según explicó Margarita Sánchez, oficial de protección infantil en emergencias de UNICEF en Panamá.
Incluyó que los niños estaban en riesgo de apatridia, ¿no? Por diferentes motivos no se logró garantizar el derecho a una identidad y a una nacionalidad.
Datos recabados por UNICEF a través de entrevistas con varios migrantes también documentan la dificultad de los menores para acceder a una identidad. Un joven solo identificado como Miguel contó a este organismo los problemas que ha enfrentado para registrar a su hija nacida durante su travesía migratoria.
Sí, nació en Perú. Tiene nacido vivo nada más, no tiene ningún otro documento que le pueda legalizar.
En 2022, una cifra récord de 248.000 migrantes atravesó de manera irregular la selva del Darién, de los cuales un 16% fueron menores de edad, de acuerdo a cifras oficiales. Sala de redacción, Voz de América.
Pasamos ahora a Colombia con este informe de Manuel Arias Naranjo, que dice que la inmigración de colombianos rompió los récords en el año 2022.
Un informe divulgado por el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, CERAC, reveló que en el 2022, algo más de 547.000 colombianos emigraron del país, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 29 años, cifra que superó ampliamente los registros históricos de 1988, cuando el país pasó por una de sus peores crisis económicas. Jorge Restrepo, director del CERAC, señaló que una de las causas sería la alta inflación que ha afectado el país en el último año, que hace más rentable trabajar en el exterior.
El efecto que tiene la devaluación del peso colombiano, que hace muy rentable viajar a obtener ingresos en monedas duras del exterior, probablemente para enviarlos en la forma de remesas.
Los principales destinos de migración han sido Chile, México y Estados Unidos, seguidos por Canadá, Australia, España y otros países de la Unión Europea, por lo que para el profesor en economía, Edgar Jiménez, las buenas condiciones económicas que ha tenido el país en los últimos años han motivado a muchos colombianos a emigrar por cuestiones de estudio o mejor empleos, sin desconocer el porcentaje de aquellos que lo han hecho de manera ilegal, por situaciones económicas adversas y en busca de un mejor futuro.
Un colombiano no lo hace como lo va a hacer un haitiano, un venezolano que simplemente sale a ver pues en qué puede trabajar o qué puede hacer, sino que realmente están saliendo con unas condiciones favorables, con una posibilidad de trabajo en el exterior.
El profesor Martínez indica que aún no es claro que el cambio político en el país pueda haber motivado la decisión sobre la migración y expresa que si bien la situación de orden público se mantiene inestable, esta coyuntura ha motivado tradicionalmente una migración interna, más allá de una salida masiva al exterior. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Nos vamos hasta Brasil. El presidente Luis Inácio Lula da Silva visitó la zona del litoral del estado de Sao Paulo, donde un temporal dejó decenas de muertos y desaparecidos tras deslizamientos de tierras e inundaciones. Los detalles los tiene la agencia FranPress.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, visitó el lunes la zona del litoral del estado de Sao Paulo, que fue golpeada por fuertes lluvias, que dejaron más de una treintena de muertos y decenas de desaparecidos. El balneario de São Sebastião, ubicado a unos 200 kilómetros de la capital paulista, fue el más afectado por las precipitaciones récord, que causaron inundaciones y deslizamientos de tierra, al tiempo que arrasaron al menos unas 50 casas.
Me gustaría primero pedir a quienes creen en Dios que se pongan a rezar un poco, no solo por las víctimas, sino rezar para que no llueva más en estos días, para que podamos tener condiciones de trabajar y comenzar la recuperación de la ciudad. ciudad de São Sebastião.
Mais de 6 dias para a gente poder ter condição de trabalhar e começar a recuperação da cidade de São Sebastião.
El gobierno estatal decretó el domingo estado de calamidad en los municipios afectados para facilitar el despliegue de recursos y liberó $1.5 millones para tareas de rescate. El gobierno nacional también puso fondos a disponibilidad para atender la emergencia. Hay unas 970 personas evacuadas y 747 desabrigadas. El municipio de São Sebastião fue el más golpeado. Cayeron más de 600 milímetros de lluvia en 24 horas, más del doble de lo esperado para el mes.
Nosotros no debemos construir más casas en un lugar donde podamos ser víctimas de otra lluvia. Un deslizamiento de tierra puede hacer que más personas mueran.
12:24 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. La presidenta de Taiwán dijo que profundizará sus lazos militares con Estados Unidos durante una visita de legisladores estadounidenses al país asiático que China reclama como propio.
La presidenta afirmó ante los legisladores que Taiwán cooperará aún más activamente con Estados Unidos y otros socios democráticos para enfrentar desafíos como el expansionismo autoritario y el cambio climático.
La delegación estadounidense se suma a una amplia lista de políticos que han visitado Taiwán en medio del acoso diplomático y militar sobre ese país que ejercen las autoridades de Beijing.
China ha respondido a las visitas de políticos extranjeros con maniobras militares a gran escala, consideradas por algunos como un ensayo de un bloqueo o una invasión.
Y dos semanas después del devastador terremoto que dejó más de 40.000 víctimas, Siria y Turquía son azotadas por otro fuerte temblor, elevando el número de víctimas. Con los detalles, Héctor Contreras.
Un nuevo terremoto sacudió algunas regiones de Turquía y Siria, dejando hasta el momento 8 víctimas mortales más, y que ocurre tan solo 2 semanas después de que un devastador temblor de tierra dejara más de 40.000 muertos en este mismo lugar. Las autoridades turcas que realizan el censo de las víctimas aseguran que murieron en su territorio 6 personas y casi 300 resultaron heridas luego del terremoto de magnitud 6,4 grados en la escala de Richter. En tanto, en Siria, una mujer y una niña murieron producto del pánico durante el terremoto en las provincias de Hama y Tartus. La información fue confirmada por el diario Al-Watan. El temblor tuvo como epicentro la ciudad de Defne, en la provincia turca de Hatay, que limita con Siria, y este movimiento sísmico se habría sentido también en países cercanos como Jordania, Chipre, Israel, Líbano y lugares tan lejanos como Egipto. Luego de los recientes terremotos y de sus cientos de réplicas, autoridades de Turquía y Siria han instado a sus habitantes a que no entren a las ruinas que quedaron de sus casas ante la posibilidad de más derrumbes. Sin embargo, muchas personas han tratado de entrar para salvar algunas de sus pertenencias, provocando un aumento en el número de víctimas. Debido a la difícil situación política y social que atraviesa Siria, el trabajo de los cuerpos de rescate y la llegada de ayuda humanitaria ha sido más complicada. Sin embargo, la Organización de Defensa Civil del Noreste de Siria, conocida también como Cascos Blancos, dijeron que casi 200 personas sufrieron diferentes lesiones en el noreste del país, una región que es controlada por grupos rebeldes, y la comunicación además destacó que la mayoría de afectados fueron por contusiones y fracturas. Estados Unidos y otros países del mundo han enviado a la región importante ayuda que va desde alimentos, agua potable, maquinaria y personal especializado en labores de rescate. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En otra información, los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reiteraron su profunda preocupación por el anuncio del gobierno de Israel de legalizar nuevos asentamientos judíos en Cisjordania. La agencia AFP tiene más detalles.
El Consejo de Seguridad de la ONU se pronunció el lunes en contra de la legalización de 9 colonias israelíes en Cisjordania ocupada. Los 15 países del Consejo consideraron que las continuas actividades de colonización de Israel ponen en peligro la viabilidad de la solución de 2 estados en el conflicto con los palestinos. Israel anunció la semana pasada que legalizaría 9 asentamientos y construiría más viviendas en las colonias existentes. En respuesta, Emiratos Árabes Unidos promovió un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad que condenaba todos los intentos de anexión y exigía que Israel cesara de inmediato y por completo sus actividades de asentamiento en los territorios ocupados, incluida Jerusalén Este. Sin embargo, el término condena ya no apareció en la versión de lunes. La iniciativa provocó el descontento de Estados Unidos, que tiene derecho de veto en el Consejo.
El Departamento de Estado la consideró una resolución de poca utilidad para las negociaciones de paz. Sin embargo, Washington criticó al mismo tiempo el anuncio israelí sobre las 9 colonias.
Llegamos al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuaremos con más informaciones a través de las frecuencias radiales y claro que mañana a las 12 del mediodía en nuestras redes sociales estaremos compartiendo con ustedes noticias de Cuba y del resto del mundo. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes.